Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso, en Radio 5, Todo Noticias.
El rinoceronte de Sumatra, la iguana de Jamaica o el lince ibérico tienen algo en común. Casi todos los individuos de estas especies viven en la actualidad dentro de los límites de alguna de las 238.000 áreas protegidas que se reparten por todo el mundo. Un 14% de la superficie terrestre total que se ha convertido en el último refugio de ejemplares únicos de flora y fauna imprescindibles para preservar el futuro de la biodiversidad. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con David Rodríguez, que es doctor en biología e investigador del CSIC. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, encantado de saludaros.
Desde Málaga.
Sí, sí, correcto. Aquí estamos en la Costa del Sol, en el epicentro de la Costa del Sol.
Bueno, casi es como si estuvieras aquí. Te escuchamos perfectamente.
Sí, sí, yo también a vosotros.
Bueno, David, el famoso cinematográfico y también televisivo Parque de Yellowstone es fue el primer parque nacional de la historia, ¿no? Después llegaron otros. Con el tiempo este concepto ha ido evolucionando y han surgido también, bueno, pues los parques naturales, las reservas naturales. En fin, pero ¿qué diferencia hay con un área protegida, ¿no?
Efectivamente, las áreas protegidas modernas, como las entendemos hoy en día, para conservar la biodiversidad, aunque inicialmente se declararon para proteger paisajes, como fue el caso de los primeros parques nacionales en Estados Unidos, como bien decías, el de Yellowstone, en 1872, si no me falla la memoria, y luego le siguió Yosemite, unos pocos años después. Se declararon para proteger paisajes espectaculares. Siguieron una serie de países, entre ellos algunos europeos, Suecia, Australia, que no es europeo, pero también estaba allí entre los primeros que declararon parques nacionales, y luego España, afortunadamente también, y es curioso por la, digamos, por la situación socioeconómica de España a principios del siglo XX, que fue también uno de los primeros países en declarar áreas protegidas, en este caso parques nacionales, en 1918, con la montaña de Covadonga, que es actualmente o forma parte del Parque Nacional de Picos de Europa. Parque Nacional es solo una de las categorías o figuras legales en las que se diversifican, sí, las áreas protegidas en general. Es decir, áreas protegidas es una definición genérica de cualquier lugar del mundo, un pedazo de territorio con unos valores ambientales elevados que se declara fundamentalmente para conservar la biodiversidad. Y además de parques nacionales, pues luego surgieron o fueron, conforme se fueron modificando y modernizando las legislaciones en distintos países, se fueron diversificando tanto los objetivos de conservación como las figuras declarativas adaptadas a cada uno de esos objetivos. Y así surgieron pues los parques naturales, los parajes protegidos, monumentos naturales, bosques protegidos, etcétera. Hay una infinidad de figuras legales a lo largo del mundo.
Junto a otro investigador, Javier Martínez Vega, bueno, pues habéis publicado un libro, se llama Sostenibilidad y áreas protegidas en España. ¿De dónde surgió esta idea, David?
Pues esta idea surgió de la voluntad de divulgar una gran cantidad de información, de estudios científicos que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos 6 años. Este libro resume nuestros 2 últimos proyectos de investigación que hemos coordinado, tanto Javier Martínez Vega, que es el coautor del libro, como yo mismo, y sintetiza o trata de sintetizar de una manera lo más amena, lo más clara y lo más atractiva posible 16 artículos científicos que están enviados y publicados en distintas revistas internacionales. Lo cual supone, digamos, que quien el lector que lo abra y lo lea quizá dice, bueno, esto no es complicado, tal, no parece tan difícil, pero créeme que es un reto el resumir una cantidad tan grande de estudios, de información, y de hacerlo accesible a un público también en castellano, porque lógicamente, como me imagino que todos los oyentes conocen, la ciencia, el idioma internacional de la ciencia es el inglés. Entonces hemos hecho un esfuerzo importante de simplificación y bueno, esperamos que el resultado sea atractivo para los lectores.
satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Bueno, es una definición un poco acortada de desarrollo sostenible, que es un poco más larga, pero bueno, la hemos simplificado así, ¿no?
Sí.
Radiofónicamente hablando, queda bien.
Sí, sí, sí.
David, las áreas reservadas son quizá el mejor modelo que tenemos en la actualidad de sostenibilidad, ¿no? De desarrollo sostenible.
Sí, yo hablo de lo que conozco. Yo, digamos, llevo ya más de 10 años trabajando sobre áreas protegidas y su sostenibilidad, estudiando sus efectos sobre el medio ambiente y también sobre la socioeconomía local de donde se declaran estas áreas. Y efectivamente, como comentamos en el libro, no son los paradigmas de la sostenibilidad, porque también, bueno, luego si lo ves oportuno lo comentamos más, porque también tienen sus pequeñas carencias, sus pequeñas deficiencias, pero sí, desde mi punto de vista, es lo más cerca que estamos o que hemos llegado de este concepto tan en boga, tan popular y tan complicado de obtener como es la sostenibilidad, que tiene que conjugar, por si digamos alguien no lo tiene demasiado presente, la protección, la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad, con la rentabilidad económica y con el bienestar social.
Una cosa, David, bueno, en España tenemos miles de kilómetros de costa. Un litoral que además está reconocido así, que es algo único en Europa. Sin embargo, históricamente la conservación del medio marino ha ido por detrás de los ecosistemas terrestres.
Sí, sí, pero no solo en España, es un fenómeno global.
Es global.
Claro, sí, sí. Afortunadamente, quizá yo creo que la respuesta a esto o la explicación a esto es que el medio marino es más menos visible que el medio terrestre, por razones obvias, también es más difícil y más caro de estudiar. Entonces, la conservación de la biodiversidad desde sus inicios se ha centrado fundamentalmente en el medio terrestre. Pero, afortunadamente, esto es lo bueno, desde hace quizá, te diría, una década, se vienen haciendo importantes esfuerzos tanto en el estudio como en la conservación también de los medios marinos. Y en ese sentido también, en este caso, tenemos, digamos, que estar orgullosos de lo que hemos conseguido en España, que hemos pasado de prácticamente una proporción ínfima de nuestras aguas jurisdiccionales protegidas a tener, pues creo que las últimas cifras rondaban ya en torno al 8% y pico de la superficie. Es decir, que en muy poco tiempo, en prácticamente los últimos 5 o 6 años, hemos dado un paso enorme en la al menos en la protección legal. Luego quedará implementar una gestión eficaz de estas áreas, pues mediante vigilancia, mediante estudios genéricos, mediante intervención con las poblaciones de animales y de plantas, que permita que las especies estén en buenas condiciones. Pero es verdad que legalmente al menos hemos dado un salto de gigante, y lo mismo ha pasado a escala global. La superficie global marina protegida se ha incrementado muchísimo en la última década, pero muchísimo.
Y una pregunta, ¿quién propone, quién decide que un territorio concreto, una superficie, unos kilómetros, unas hectáreas, pasen a ser una reserva protegida?
Pues lo podemos proponer según la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Lo pueden proponer organizaciones científicas, si no me falla la memoria, en base a estudios, claro, también ONGs ambientales, es decir, partes implicadas en la conservación de la biodiversidad. No sé si ciudadanos particulares, no lo tengo claro, tendría que releerme la ley. Y luego, en cuanto, esa es la propuesta, o las propias administraciones, en base a sus estudios, que suele ser lo más común, lo más normal. Por ejemplo, para la creación de la Red Española de Zonas de Especial Protección para las Aves en el Mar, el Ministerio, conjuntamente con una ONG ambiental muy conocida en España, que es SEO BirdLife, pues prácticamente encomendó a esta ONG que realizase los estudios necesarios para la identificación de las zonas de especial protección para las aves en el medio marino, y la declaración legal subsiguiente se ha basado prácticamente en la recomendación de SEO BirdLife. Eso es lo que ha ocurrido en el medio marino, por ejemplo. En el medio terrestre, pues la mayoría han sido propuestas de las propias administraciones. Algunas con mayor justificación ambiental, otras con menos, como se puede ver en las normas que declaran algunos espacios y que son bastante genéricas. Pues, por ejemplo, este parque se declara por sus motivos, por motivos ambientales, educativos, culturales, que no te dicen cuáles son realmente, te los tienes que imaginar un poco, y nos hace muy difícil a los evaluadores de la eficacia de las áreas protegidas el evaluar esas propias áreas porque no tienen unos objetivos bien definidos en su norma. Pero cada vez más se va, y sobre todo desde la implementación o la promulgación de la directiva Habitats, que dio lugar a la Red Natura 2000 en el año 92, cada vez se va profesionalizando más también legislativamente la declaración de áreas protegidas y se van estableciendo unos objetivos de conservación más claros y más marcados.
Bueno, en cualquier caso, todo el mundo tiene a su disposición una gran herramienta, ¿no?, para aprender a gestionar el territorio de una manera sostenible, que es lo que se trata, ¿no?
Claro, exactamente. Es decir, las áreas, yo no sé, si no existieran habría que inventarlas, uh-huh, porque, es decir, no se me ocurre otra, eso, o ya, digamos, recoger los genes de las especies que nos vayan quedando y meterlas en barcos de germoplasma o en bancos de semillas, en jardines, uh-huh, botánicos, en zoológicos, que ya es lamentablemente lo que se está haciendo ya para muchas especies a lo largo del mundo, para las que ya no hay una viabilidad de sus poblaciones en estado silvestre.
¿Cómo somos, David? Si no nos ponen freno, lo arrasamos todo.
Sí, eso parece. No, es que yo creo que lo que hace falta es pensar un poco más en general en todo, también en la vida, un poco más en los demás. Pero los demás, yo aquí sí que abro bastante más el abanico y digo los demás, las demás especies también, que vivimos todos, compartimos el mismo planeta. Creo que todas las especies tienen derecho a existir, no tenemos el derecho de erradicarlas así sin más. Y es triste, y la verdad es que, bueno, como biólogo de la conservación que soy, a veces me da pena y me siento frustrado de no poder hacer más, ¿no? Pero bueno, yo creo que también cada uno llega hasta donde puede llegar.
Especialistas en morder el planeta que nos da de comer, ¿eh? Eso es lo que somos.
Sí, totalmente. Es que es suicida. Lo hablaba también el otro día con otra compañera tuya, con otra periodista, y digo que es una política o un comportamiento suicida. Es decir, nadie en su propia casa empieza a destruir las cosas que le sirven para vivir. Nadie. Y tenemos que darnos cuenta de que el planeta es nuestra casa común.
David Rodríguez, enhorabuena por el libro Sostenibilidad y áreas protegidas en España, también por tu trabajo. Muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos.
Sostenible y renovable. Síguenos en Twitter, @sostenible_RNE.
Alimentación y salud siempre han ido de la mano. La importancia de una dieta saludable en la prevención de numerosas enfermedades es un hecho más que probado. Por eso, nunca está de más repasar los beneficios de comer sano y tomar nota de ideas relacionadas con la nutrición. Aunque sepamos que alimentarse no es lo mismo que comer, a menudo no entendemos el modo en que nuestro cuerpo reacciona frente a lo que hemos engullido. Pero, ¿por qué hay cosas que nos sientan bien y otras no? ¿Qué relación existe entre lo que comemos y futuras enfermedades? ¿Qué mensaje nos está enviando el estómago cuando hace ruido? ¿Qué causa el mal aliento, las migrañas o la hinchazón abdominal? La respuesta a estas preguntas y el origen de estas molestias puede estar en una mala digestión. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Ángela Quintas, que es licenciada en Ciencias Químicas y experta en nutrición. Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, nuestra alimentación es determinante para nuestra salud. Pero hoy impera la malnutrición y la obesidad, que es uno de los males de nuestro tiempo. Algo estamos haciendo mal, Ángel.
Algo estamos haciendo mal, sí. Es verdad que cada vez tenemos a nuestro alcance más diversidad de alimentos y muchos de muy buena calidad. Pero también han entrado a formar parte de nuestra vida estos otros alimentos,
sí,
que son muy palatables, que nos produce mucho placer comerlos y que muchas veces tienen precios más baratos y que, bueno, nos resultan también cómodos tener en casa. Entonces, hay que tener cuidado sobre todo a la hora de hacer la compra, ¿no? Que tengamos en casa solamente alimentos que realmente me vayan a aportar nutrientes e intentar evitar todas estas tentaciones que me pueden llevar por el mal camino.
Fíjate que hay un dato un poquito... Dice, mira, el 25% de la población española tiene problemas de obesidad.
Sí, cada vez hay más. Es increíble. Sobre todo en los niños. Los niños tienen un serio problema. O sea, yo que soy madre de niños pequeños me doy cuenta que hay un serio problema con los niños y el sobrepeso. Quizás ahí tendríamos que verlo desde un punto de vista más global, ¿no? También la falta de ejercicio, los niños ya no juegan en la calle, están muy enganchados a todo este tema de los videojuegos. Y luego además es que muchas veces no tenemos tiempo para prepararles esas meriendas que nos preparaban antes, ¿no? Y al final acabamos tirando de cosas, pues eso, bollería industrial, cosas ultraprocesadas, que al final es verdad que son rápidas y que nos solucionan el momento, pero que no es algo bueno para nuestros hijos.
Lo que nos dicen las estadísticas y los estudios que van llegando es que, fíjate, en los últimos años está aumentando el consumo de carne, de productos lácteos y de azúcar. Por otra parte, disminuye el consumo de frutas, verduras y cereales. Precisamente tiramos más de lo que nos hace daño de lo que nos beneficia.
Claro, lo que pasa que es lo que decíamos, ¿no? Que al final, por ejemplo, el consumo de azúcar se está disparando, pues porque los alimentos que lo contienen son alimentos muy palatables, son alimentos que nos apetece comer, que hay veces que hay que estar muy fuerte para no caer en esa tentación. Entonces, por eso yo siempre digo, lo mejor no tenerlo en casa y solamente consumirlo en ocasiones muy, muy especiales.
Y fíjate, bollería industrial, ¿no? Yo qué sé, se me ocurre salsa para pastas, ¿no?
Esas cosas antes no existían. Esas cosas cuando éramos pequeños no existían. Pero es verdad que vas al supermercado y hay una gran variedad de cosas. Mira, yo siempre digo, si el 80% de tu compra, o el 90%, lo haces en el mercado tradicional, en el que hay fruta, verdura, pescado, carne, huevos, ahí seguro que no vas a encontrar ni azúcares añadidos, ni alimentos ultraprocesados. Y sabes que ahora es muy importante aprender a leer etiquetas, que las etiquetas es verdad que nos están dando muchas pistas de lo que tiene, pero en el mercado pocas etiquetas necesitas leer. Esos alimentos van de cara.
De todas formas, qué difícil es combinar nutrición y placer, ¿no?
Es que complicado. Claro, siempre asociamos dieta o siempre asociamos a cuidarnos a un filete de pollo a la plancha y no tiene por qué ser así. O sea, hay mil maneras de cocinar los alimentos, hay mil maneras, tenemos el horno, tenemos la plancha, pero podemos hacer un guiso, por ejemplo, sin utilizar grandes cantidades de aceite, un guiso, por ejemplo, de pollo con verduras o inventarnos cosas. Por ejemplo, yo que soy mamá de niños pequeños, como te decía antes, al final me cuesta mucho meterles la verdura. ¿Qué hago? Me invento cosas, desde una tortilla de coliflor hasta unos espaguetis de calabacín, hasta unas lasaña con calabacín. Es una manera de que ellos coman verdura sin que les ponga el plato de judías verdes delante, que sé seguro que no se lo van a comer.
Tomamos buena nota. Bueno, Ángela, 20 años trabajando con personas que quieren adelgazar. El sobrepeso, ya comentábamos antes que es un problema. Pero también los trastornos relacionados con la digestión. Bueno, que es un proceso, podríamos catalogar como un tanto desconocido, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros no lo conocemos bien.
Es un proceso complicado, lleno de reacciones químicas, de las cuales prácticamente no conocemos nada. Es decir, nosotros elegimos los alimentos, los masticamos, hacemos el acto de tragar y ya no tenemos ni idea de lo que pasa ahí. Y hasta que realmente no hay un problema, es decir, hasta que no empezamos a sentir molestias en el estómago, muchas veces ni nos preocupamos de lo que está pasando ahí dentro. Y lo que está pasando ahí dentro son muchas cosas muy importantes que van a estar muy relacionadas con mi estado de salud. Eso es muy importante. Hay veces que vamos a relacionar patologías claramente con que algo está funcionando mal, ¿no? Una diarrea, un estreñimiento o un reflujo que me hincho como un globo al final del día, rápidamente vamos a pensar en nuestro aparato digestivo. Pero luego hay otras patologías que sí que pueden estar relacionadas con una alteración en mi microbiota. La microbiota es lo que antes llamábamos flora intestinal. La hemos cambiado el nombre porque no tenemos flores. Que no relacionaría con esto. Por ejemplo, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza. No voy a relacionarlo directamente con que tengo algún problema en mi aparato digestivo.
Pasan muchas cosas. Desde que tragamos un alimento hasta que llega el momento de ir al baño, ¿no? Bueno,
sí,
vamos a describir el proceso así, ¿no? Todo eso nos lo cuentas en el libro El secreto de la buena digestión.
En el libro he intentado contar este proceso que es tan complicado a nivel de reacciones químicas de una manera sencilla. sobre todo que a la gente le apetezca leerlo, ¿no? Que abramos el libro por cualquier página y que de repente te enganches, ¿no? He contado también, el libro está todo lleno de anécdotas que he ido encontrándome en mi consulta a lo largo del tiempo, y también me gustó mucho introducir cosas de la historia, de cómo hemos llegado a estar en el punto en el que estamos, ¿no? Ahora es verdad que tenemos, bueno, aparatos de rayos X, tenemos un táctil, pero antes esto era un poco ensayo-error. Entonces, bueno, cómo a lo largo de la historia hemos llegado al punto en el que estamos ahora.
¿Cuáles son las principales consultas que te hace la gente? Pues mira, Ángela, me pasa esto. Yo es que noto cuando como...
Pues de todo un poco. Claro, de todo un poco. Es verdad que en consulta yo tengo un equipo multidisciplinar en el que trabajamos, bueno, nutricionistas, psicólogos, y al final encontramos todo tipo de gente que viene. Por ejemplo, en el libro cuento el caso, un caso que nos llamó muchísimo la atención, que era una chica que tenía dolores de cabeza recurrentes y que había ido al neurólogo, no encontraban qué podía ser. Al final llegamos a la conclusión, sabes que nosotros tenemos microbiota desde la boca hasta el ano, ¿no? Pues esta chica había llevado brackets durante un tiempo muy prolongado.
¿Qué es exactamente la microbiota?
La microbiota son lo que antes conocíamos como flora intestinal, vale. Son bacterias, es decir, nosotros estamos llenos de bacterias, de microorganismos que nos ayudan en todo ese proceso de la digestión y que son muy importantes porque hacen de barrera, además sintetizan sustancias, o sea, son muy importantes. Pues esta chica lo que había pasado es que había llevado brackets durante un tiempo bastante y no había seguido las medidas higiénicas correctas. Entonces, su microbiota bucal, porque también tenemos microbiota en la boca, se había visto alterada y era la consecuencia de que ella tuviera dolores de cabeza. Pero nos encontramos mucho tipo, gente que tiene diarreas continuas, gente que se hincha como un globo, gente que piensa que tiene intolerancia a algún alimento pero no lo tiene claro porque no identifica qué alimento es.
Hay veces que nos quedamos cortos, que no nos cuidamos lo suficiente, y otras veces que nos pasamos de frenada. Te cuento por qué. Hay mucha gente que toma leche sin lactosa, pero no tiene intolerancia a estos productos lácteos.
Claro, cuidado con eso, ¿sí? Porque yo siempre me encuentro gente que dice, el ser humano es el único mamífero que toma leche de adulto. Correcto, sí, pero es que nosotros nos hemos adaptado a ello, es decir, nos hemos adaptado y somos capaces de secretar esta enzima que se llama lactasa. Mira, el azúcar de la leche, la lactosa, es un disacárido que está formado por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa, y nosotros tenemos una enzima, que es la lactasa, que es capaz de cortar ese disacárido. Yo puedo tener intolerancia a la lactosa, lo primero que tengo que hacer es saber qué grado de intolerancia tengo. ¿Por qué? Porque es verdad que en la leche el grado de concentración de lactosa es muy grande, la leche de vaca puede ser que no la tolere, pero esa concentración de lactosa va a ir disminuyendo, menos en los yogures, menos en los quesos y menos si son de cabra o de oveja. A lo mejor me estoy quitando el queso de cabra o de oveja, que me encanta y que me está aportando beneficios para mi salud, simplemente porque no tengo ni idea qué grado de intolerancia tengo. Y luego ya no hablemos de aquella gente que se lo elimina sin tener ningún grado de intolerancia, que yo creo que se están perdiendo alimentos muy ricos.
El tema es muy amplio. Bueno, quizá debería existir una asignatura en los colegios, ¿no?, para los niños que hablara de todo esto, ¿no?
Pues sí, estaría genial. ¿Mm? Estaría genial que esto se contara en los coles, porque al final, si miras los libros de ciencias, yo que he sido profesora de instituto durante muchos años, al final si miras los libros de ciencias, lo que ves es eso, ¿no? Una ciencia aburrida, una ciencia que te echa para atrás, ¿no? Pero que yo creo que todo el mundo debería de conocer qué es lo que pasa en su interior. Yo digo, tú tienes un coche y a ti el fabricante te dice, ponle Super 95. Y nosotros realmente muchas veces metemos cosas que no deberíamos de ingerir. Entonces deberíamos de leernos bien nuestro manual de instrucciones, que sería cómo funciona nuestro intestino.
Bueno, para aprender tenemos el libro, El secreto de la buena digestión. Ángela Quintas, experta en nutrición, muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Gracias a ti.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Y Miguel Ángel Sebastián, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Si eres de podcast, los tienes siempre disponibles en rtve.es a la carta. Y también puedes seguirnos en Twitter en @sostenible_rne.